Claro, 9:11 a.m. hacemos junto a ustedes Mercado Futuro una conversación sobre economía. Como les decíamos, una reactivación con freno de mano. Esto porque el Centro de Microdatos de la Universidad de Chile reveló que la tasa de desempleo bajó al 7,8%, lo que representa un descenso de 2,3 puntos porcentuales entre junio y septiembre.
Un tema que marcó la agenda el día de ayer, junto con el cuarto retiro de fondos de pensiones, pero la realidad laboral también genera mucho interés, mucha preocupación. Y estos datos, si bien llevan la desocupación a niveles previos a la crisis, hay una fuerte señal de advertencia. Las personas inactivas, dice la Universidad de Chile, las que no han salido todavía a buscar empleo, son poco más de 2,5 millones. Y 12,6% de las personas en esta condición le indicó a la encuesta que si no recibiera el ingreso familiar de emergencia estaría dispuesto a aceptar una oferta laboral. Bueno, ¿en qué estamos al final? ¿Qué va a pasar? Se lo vamos a preguntar a la directora del Centro de Microdatos de la Universidad de Chile, profesora Lorena Flores. ¿Cómo está, directora? Buenos días.
Hola, buenos días, Andrés y Antonio. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien, muchas gracias por estar con nosotros.
Bienvenida.
Bueno, ¿por qué debemos poner atención a una cifra que usted misma dijo que no representa con fidelidad el estado del mercado laboral, que es la tasa de desempleo?
Sí, efectivamente la tasa hoy día es un indicador que no nos sirve de mucho porque lo que refleja es la cantidad de desocupados, o sea, aquellos que están buscando empleo en relación a ellos mismos y a los que están trabajando. Entonces, en esa digamos, fórmula, cierto indicador, no están los inactivos. Entonces, ¿qué es lo que hoy día está pasando? Es que los inactivos son parte de la población que debiera estar trabajando, ¿cierto? Pero que en realidad se desalentó y sale del mercado laboral. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando estos inactivos se vuelvan a alentar y empiezan a buscar empleo, va a empezar a aumentar nuevamente la tasa. Entonces, mirar una tasa de desempleo y decir que estamos bien producto de que la tasa está bajando, en realidad un poquito engañoso, porque lo que hay detrás es que todavía tenemos cifras muy importantes de inactivos como para considerar todavía la tasa un indicador fidedigno de la realidad.
O sea, la clave entonces, Lorena, es el inactivo, ¿no?, en este sentido.
La clave hoy día, hay varios otros indicadores que nos pueden servir. Por ejemplo, la variación de los ocupados, porque eso básicamente lo que a mí me mide es cuántos puestos de trabajo se están creando. Y lo que hacemos siempre es considerar los puestos de trabajo de hoy día versus los de 12 meses. Si eso es positivo, es porque no hay destrucción de empleo, sino que hay creación de empleo. Y esa es una cifra hoy día positiva, porque hoy día vemos que esa crece en 6,7% en el año. Lo que es bueno, significa que la gente está encontrando empleo. Yo miro los datos de hoy día en un contexto más global, pensando en que tenemos menos desocupados y eso siempre va a ser positivo. Tenemos más ocupados y eso siempre va a ser positivo. Entonces, ahí tenemos algo bueno. Yo siento que aquellos que salen de la inactividad y buscan empleo tienen altas probabilidades de encontrar. El problema es que todavía seguimos con mucha cantidad de inactivos y hay que incentivar a estas personas a salir a buscar empleo.
Ahora, directora, sus colegas de la Universidad Católica también hablaron con otras cifras y con otra metodología, lógicamente, que estamos en un proceso de tal vez retroceso, tal vez desaceleración, tal vez frenazo en la recuperación del mercado laboral. Y este viernes vamos a conocer los datos del INE también. Sí. En los círculos de expertos, entre quienes tienen las estadísticas ahí en la punta de sus dedos, ¿ustedes ven esa situación de frenazo o de desaceleración?
No vemos un frenazo claro en el sentido de que aumentan los ocupados, que es el indicador que nosotros venimos siguiendo ya hace un tiempo. O sea, hoy día las tasas de desempleo, como yo decía, son poco relevantes. Sin embargo, hay que seguir esta variación del empleo y cuando es positiva son buenas noticias. Y lo otro es la tasa de participación. Y ahí yo comparto esto del frenazo, porque la tasa de participación, si bien es mejor que la de junio que teníamos, no es mejor que la de septiembre del 2020. Y no hay que olvidar que el año pasado estuvimos en cuarentenas por periodos más prolongados que este año. Entonces uno habría esperado, ¿cierto?, que la tasa de participación aumentara Y eso no es así, sino que incluso retrocedió un poquito levemente respecto a lo que teníamos el año pasado. Era esperable para nosotros que fuera mejor que la de junio, porque en junio todavía estábamos la región metropolitana en cuarentena.
Claro, claro.
Entonces era muy esperable eso. Pero que no llegara a los niveles de septiembre del 2020, yo creo que demuestra que todavía estamos lentos en el mercado laboral. Y de nuevo, tiene que ver otra vez con los desalentados, con aquellos que simplemente dejaron de buscar trabajo.
Los incentivos a la contratación, Lorena, ¿la acción del Estado tiene algo que ver en esto o no?
Mucho que ver, Antonio. Y yo creo que muy buena tu pregunta, porque tú me hablas de los subsidios a la contratación. Sí. Yo creo que es importante hacer la diferencia. Lo que hizo primero el gobierno fueron subsidios a la contratación. Esto quiere decir que le entrega el beneficio al empleador. El contrata y el regresa eran beneficios que se entregan al empleador. En la teoría económica, eso es igual que entregarle al trabajador, ¿ya? Porque en la teoría, el empleador traspasa eso claro. Al trabajador. Pero en la práctica, las personas no lo perciben de la misma manera. Entonces, ¿qué ocurre? Que hoy día el gobierno, bueno, empezó en agosto ya, se da cuenta de esto y cambia hacia incentivos al empleo que llegan directamente a los trabajadores y trabajadoras. Y eso es lo que hay que impulsar con mayor fuerza, los incentivos al empleo, que quiere decir que le llega directamente a la persona cuando recibe su salario, le llega un poquito más de sueldo. Y ese es un incentivo importante que se refleja inmediatamente en las personas y por lo tanto cambian ahí un poquito las preferencias. No es lo mismo que entregarle al empleador, básicamente. Y creo que esto viene aumentando, se está ocupando en mayor medida, pero por ahora le compite mucho el IFE universal. Pese a que no son incompatibles, y eso es otra cosa que yo creo que hay que ir dejando claro, no son incompatibles estos beneficios, alguien podría tener un IFE universal y uno laboral, y yo creo que hay que moverse hacia ese lado, a incentivar a que las personas busquen tener justamente el IFE laboral.
Ahora, directora, hay gremios que han dicho puntualmente que les ha costado llenar vacantes, el caso de la CIMET, de las industrias metalúrgicas, metalmecánicas. ¿Es un problema de oferta o de demanda respecto a las expectativas lógicas y razonables que tienen las personas, pero también lo que ofrecen las empresas?
A ver, yo creo que hay un problema de oferta porque hay mucha gente que se está quedando en sus casas, ¿cierto? Sabemos, tenemos algunos problemas base. Por ejemplo, sigue siendo lo más importante en los inactivos, el motivo más importante de quedarse en casa siguen siendo los quehaceres del hogar. Es muy difícil ahí, por cómo culturalmente, cierto, somos los chilenos, que las mujeres puedan salir, por ejemplo, al mercado laboral si todavía los colegios están funcionando una semana presencial, una semana online. Porque no tengo, estabilidad para poder comprometerme y decir, ¿sabes qué? Sí, voy a trabajar en esto, pero en realidad puedo una semana y la otra no. O sea, nadie me va a aceptar con ese horario, digamos. Entonces, ahí tenemos un problema importante. Lo otro, claro, el IFE universal, nosotros vemos que también está jugando algún rol ahí, hay que hacer más estudios al respecto, pero vemos que está jugando un rol. Entonces, sí tenemos un problema de oferta en términos de que los trabajadores y trabajadoras no están saliendo a buscar, pero por otro lado también el hecho de tener justamente estos subsidios cambia los salarios de reserva que llamamos los economistas, que quiere decir a qué monto estoy dispuesto a trabajar. Y ahí, por lo tanto, tenemos un problema más desde los empleadores, que a lo mejor van a tener que justamente empezar a subir salarios. Además, hay algo importante acá, que durante la pandemia también se percibe cierto riesgo de salir a trabajar. Eso requiere necesariamente como un pago adicional, una prima por riesgo, por así decirlo, porque básicamente si yo salgo a trabajar y no puedo teletrabajar, me estoy arriesgando. Eso tiene ciertos costos adicionales, costos para que mi familia esté contagiada, costos porque yo no sé qué me va a pasar si estoy contagiado. Entonces ya muchos sectores se vieron obligados a tener altas en ese sentido, justamente porque había escasez también de trabajadores y trabajadoras, ¿cierto? Porque no se podía salir. Entonces eso presiona un poquito los salarios al alza, y hace que los salarios a los cuales las personas están dispuestas a salir tengan que ser un poquito mayores, o sea, tiene que ser más atractiva, por así decir, la oferta de ese puesto de trabajo.
Directora, brevemente, tenemos acá el informe de la Comisión para el Mercado Financiero, informe de género, sobre el comportamiento de las personas frente a sus deudas, a sus compromisos financieros, y señalan que la morosidad de las mujeres subió en pandemia y se acorta la brecha en tasas de interés con los hombres. Siempre ha sido históricamente que el hombre es menos pagador que la mujer, pero esta situación se vio distorsionada por el tema de ingresos, por el tema de poca empleabilidad durante la pandemia en cuanto a la morosidad y a los compromisos financieros, directora.
Sí, nosotros creemos que efectivamente se está dando un poco eso. El año pasado se dio al contrario, la morosidad bajó de manera importante después del primer retiro. Uno podía ver que la gente pagó sus deudas y por lo tanto todo lo que estaba, ¿cierto? Algunos que estaban morosos se pusieron un poquito más al día. Sin embargo, en este segundo periodo eso no se observa con tanta fuerza. Y se empezó a extender nuevamente la morosidad, tal como tú dices, Amber. Entonces, yo creo que ahí lo que está pasando es que justamente las mujeres en muchos hogares son las que llevan la billetera, el presupuesto del hogar, y quizás se está dando prioridades a otras cosas que no hubo acceso durante muchos meses. Hay que recordar que el IFE universal llegó un poquito tardío, entonces también puede haber sido que habían algunas deudas por ahí que pagar con familiares, con amigos, y se pusieron al día primero por ahí, ¿cierto? Se pospusieron también compras, y quizás hoy día se está dando más valor a eso que a pagar efectivamente las deudas. Más aún cuando muchas personas se pusieron al día el año anterior, por lo tanto se sienten como con un poquito de libertad de poder atrasarse un poquito más este año.
Bien, un tema interesante que genera interés y que concita todas las miradas cada vez que se publica por parte del Centro de Microdatos de la Universidad de Chile, cuya directora Lorena Flores estuvo con nosotros. Directora, que tenga un buen día.
Gracias, Lorena. Buen día.
Igualmente, que tenga un buen día también.
Gracias.